Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Como después de la noche brilla una nueva mañana. Como después de la noche brilla una nueva mañana. Así también.
Que sí, que me encanta esta música, porque después de la noche brilla una nueva mañana. Y después del año 20 ha llegado el 21. Vamos a ver si responde a nuestras esperanzas. Llega el año 21, pero no acaban las fiestas, porque vienen los Reyes el próximo día 6. Evidentemente, seguimos necesitando muchas cosas. Seguimos necesitando glamour y gracia y belleza y buen humor. ¿Qué es lo que nos trae a fin de semana Carmen Lomana? Muy buenos días.
Bueno, Cristina, me tienes bailando. ¡Qué música tan bonita! No, yo no puedo. Yo oigo este tipo de música y me pongo a bailar como loca.
Muy feliz año. ¿Qué tal has hecho el pasaje
feliz
de uno
año
a otro?
A todos. Pues muy bien, en casa de un amigo, con su familia, una cena fantástica. Éramos pues sus hijos, otra amiga y yo. Maravilla. O sea, muy
y
bien.
Y fíjate que dijiste que lo ibas a pasar sola y
sí, pero
no
se
ha sido
enteró
así, claro.
Que no sabes la de gente que se ha enterado porque
lo
hice
aquí que te conozco.
Inmediatamente, pero ¿qué dices de sola? Y nada, pues bien, la verdad es que muy bien.
Te pusiste pero muy guapísima, cuéntame.
Pues normal, no sé, es que estaba con mucho catarro, que conste que me he hecho las pruebas y todo, pero es que me había constipado y sí, bueno, me puse un vestido de McQueen, un vestido que es una maravilla, con
escotés. ¿Pero hasta los pies?
Y no, hasta los pies, no, yo encuentro que no, era una cena que puso una mesa espectacular, mi amigo Antonio, espectacular, con una cena deliciosa y sus hijos, pero íbamos de corto todo. Bueno, una de sus hijas llevaba como un fugo en color verde largo, pero no muy vestido.
Uh-huh. No, ¿y tú yo de creo qué color que ibas? No. Que luego me lo preguntan
escocés,
los oyentes.
Te lo he dicho. En,
¿de qué?
En un escocés precioso.
Ah,
de
escocés,
McQueen.
Me gusta, que se lleva mucho.
Traje escocés, sí,
ah,
precioso.
No, es que me dices de McQueen,
que luego,
digo, pues no sé, será Steve
que
McQueen.
Que luego tenía unas, tiene en el cuello como esas chorreras antiguas en encaje negro y por abajo de la falda salen también bastantes faldas que le dan vuelo con encaje y tul. Es muy bonito. Es un vestido que me quieren comprar en Londres para un museo, porque como McQueen ha muerto y es de la serie Viudas, que es una de las series más queridas de McQueen o más deseadas, y no hay más vestidos, vieron el mío en el Museo del Traje y justo lo iban a vender cuando empezó todo esto del confinamiento, ya lo dejé ahí stand-by. Pero fíjate, uh-huh, el otro día lo comentaba, ¿cómo puede subir tanto cuando es un objeto de deseo? Uno igual que este mío se subastó en Londres hace 2 años. Y si te digo a cuánto subió, te
sí,
quedas...
Sí, 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 no, dinos, porque yo quiero saber por un trapito...
47.000 euros.
Fíjate,
claro,
o sea,
yo cuando lo vi dije, bueno, yo voy a subastar el mío, ¿yo para qué quiero esto? Claro, pero bueno,
claro, pues te conviene, francamente. Claro, o sea, que es bueno, una forma de inversión también, la moda, nunca lo hubiese dicho.
Pues según, mira, para invertir yo siempre digo que hay dos cosas que no fallan, que es un bolso de Hermès, un Birkin o un Kelly, pero sobre todo un Birkin, y si es de cocodrilo ya, o sea, es valor seguro. Y los relojes Rolex. Es lo único que no se devalúa. Y luego, claro, si tienes un buen traje de un diseñador mítico como McQueen, que encima ha muerto y ya no hay más, pues también adquieren un valor muy alto, porque hay mucha gente que es muy mitómana, que adora la moda y que quiere tener una pieza.
No sé si anda por ahí Mikey de Toro.
Aquí me tenéis, escuchando...
Porque lo mismo... Feliz año,
Mikey,
mi Mikey.
A lo mejor puja por el vestido, ¿verdad?
Hombre, yo para dormir con él por la noche me viene estupendamente, Carmen.
Hombre, para regalarle a tu chica.
Ah, no sé, también eso no se me ocurre.
No sé yo si anda con 45.000 en el bolsillo, no sé.
Ando un poquito
flojo.
Lo que
es posible es que haya pedido un Rolex para Reyes.
Pues fíjate que me encantan los relojes, ¿eh? O sea, es una cosa que nunca me va a dejar de gustar, pero no. O sea, que esas cosas que cuestan tanto dinero y a mí me parece que con un reloj de 50 o 60 euros te apañas.
Pues sí.
Para mí no le veo mucho sentido.
Pero, Mikey, estamos hablando de inversión, de gente que tiene capacidad y que también hay que mover el mercado de lujo, ¿no? Porque vive muchísimo. Fíjate, Rolex, todo lo que va detrás.
Bueno, si os parece, vamos con las preguntas de los oyentes, que son parte, pues, realmente de un especial Reyes 2021, porque vienen casi, casi monotemáticos.
Hola, Carmen. ¿Sí? Feliz año. Oye, feliz son famosas año. Tus fiestas del Roscón de Reyes. Ya sé que todos los años sueles hacer una e invitas a un montón de gente, pero este año, con el coronavirus, me imagino que serás responsable y o has pensado cómo hacerlo sin congregar a mucha gente, o no la vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos.
¡Ay, pues mira, el roscón!
El roscón.
Estas cosas que se pierden.
Va a ser el roscón volador, o sea,
¿lo vas a tirar por la ventana?
En todo caso, no, pero sí, yo tomaré el roscón de Reyes, que me encanta, y a lo mejor invito pues a cuatro o cinco amigos muy íntimos, y creo que ni eso. Porque es que ya en este momento de la pandemia y que hablan de la tercera ola, o vienen con los PCR recién hechos, o prefiero no exponerme mucho, ¿sabes?
Claro.
Así que nada, y ya veremos, pues más adelante, pues haré un roscón de primavera y ya está. Si es que esto se ha ido ya. Pero por favor, mucho cuidado, que nos van a fastidiar las vacunaciones, como empiecen a contagiar.
Vamos a la siguiente pregunta, que también puede contestar Mikey.
¿Cuál es el primer regalo de Reyes que recuerdas? ¿Y cuál ha sido el que más ilusión te ha hecho?
Yo recuerdo, pues fíjate, todavía no había nacido mi hermana María José, y un cochecito inglés pequeño de niños, o sea, para tamaño muñeco, con un muñeco precioso dentro del coche, y luego mi madre se había encargado de hacer todas las sábanas, colchas, todo. Bueno, era un... Yo me puse tan nerviosa y tan feliz, y que no me lo podía creer que me hubieran traído eso, que me puse malísima y vomité. Fíjate qué horror.
Fíjate que mi primer regalo de la memoria también es un coche que salió, iba a decir teledirigido, eso no existía en los años 60, con un cable, yo creo que era un Porsche o algo así rojo, que le dabas al botón y funcionaba. Y me produjo tal impresión que el coche se moviese que todavía no se me ha resuelto ese entusiasmo.
El otro también.
¿Y Mikey qué? ¿Qué recuerda así de primer regalo que ha quedado en su memoria?
Pues no era tan pequeño, fue yo creo que en la carrera, porque mis padres tuvieron el detalle de... En la carrera yo estaba como loco editando vídeo y haciendo mucho sonido, y me regalaron un ordenador portátil de estos de la manzanita.
¿Y te entusiasmó?
Bueno, fue un regalo, me eché a llorar, porque claro, en principio mis padres no tenían dinero para regalarme eso.
Menos mal que no vomitaste como yo.
Y me hizo muchísima ilusión, porque fue un detallazo. No pensaba, jamás pensé que me lo iban a regalar.
Hablábamos antes de niños sobre regalados, como por el contrario, cuando no es así, cómo se recuerdan y agradecen las cosas. Vamos con otra pregunta.
Claro. Hola, Carmen. ¿Todavía conservas algún juguete de tu infancia?
¡Ay, qué mona!
Pues sí, conservaba hasta que me vine a vivir a Madrid. Porque digo, ¿cómo me voy a ir? Conservaba una muñeca maravillosa que yo le puse el nombre de Purita. Mira qué nombre tan cursi. Bueno, cursi no, pero ¿cómo se me ocurrió siendo tan pequeña? Y tenía un maletín lleno de vestidos. Y mi madre, todos los vestidos que me hacían a mí, se los hacían a Purita.
¡Qué barbaridad!
Entonces, yo salía vestida como mi muñeca, los zapatos se lo hacían en cuero. Bueno, se notaba que me tenían muy mimada.
¡Vamos, lo que es la niña rica! ¡Qué barbaridad!
No, una niña de una mamá que la quería.
¿Y tú conservas juguetes, Mikey?
Perdona, y otra cosa, un fuerte de indios y vaqueros. Fíjate que dos cosas
¡qué
tan
bonito!
Diferentes.
Me encantaba. ¡Qué bonito!
¡Qué guay! Yo no sé, o sea, sí que conservo algunas cosas, pero
bueno,
sobre
consolas,
todo...
consolas tienes 8 millones.
Sí, pero la... sí, vamos, esos los conservo todos siempre, porque soy un... con esas cosas soy un poco maniático y las tengo todas para ponerlas en una vidriera, en una vitrina. Pero sí que creo que conservamos mi hermano y yo el primer Scalestric que nos regalaron, que fue éramos muy pequeñajos y nos encantó.
Y entonces, qué bonito.
Y almacenábamos los coches, o sea, íbamos comprando coches nuevos y entonces los teníamos todos guardados en una caja en el trastero. Y yo creo que la conservamos todavía, tendría que mirarlo, pero creo recordar que sí, porque nos hizo muchísima ilusión ese regalo.
Y la siguiente pregunta me encanta, mira.
¿Hay algo que eches de menos de ser una niña pequeña?
Que si tengo deseos de ser
que
una
si
niña
echas
pequeña,
de menos algo de ser una niña pequeña.
Cantidad de cosas.
Todo.
O sea, yo en el fondo soy un poco niña pequeña, ¿eh?
Es verdad.
Pero me encantaría. Es una época que no sabes lo que es la... O por lo menos yo no sabía lo que era el sufrimiento, la tristeza. Era todo ilusión. Vivías en un mundo... Por eso
yo
no hay nada
menos...
que me duela más que ver a un niño sufrir. No puedo con eso.
Yo lo que más echo de menos, fíjate, que eso sí que no se puede recuperar, es la inocencia. O sea, esa capacidad de ver en cada persona, en cada circunstancia, una página en blanco, sin aventurar lo que viene, sin
pues
decir,
así
no,
soy
si
yo. Así soy yo y me llevo
lo que
unas
va a pasar.
Tortas, ¿sabes lo que te digo? Que yo vivo un poco en la edad de la inocencia y continuamente me están dando, porque siempre creo que todo el mundo es estupendo. Lo que dices tú, acabas de decir algo maravilloso. Cuando conozco a alguien veo como una hoja en blanco, y siempre pienso que se va a llenar de cosas bonitas. Y no.
Bueno, vamos con la siguiente que me encanta también.
Yo de mayor quiero ser bombero porque me gusta salvar vidas. ¿Y tú, Carmen, qué quieres ser?
Me encanta. ¿Qué quieres ser de mayor?
Cuando sea mayor, quiero ser... Yo quería ser bailarina.
¿Sabes?
Y bueno, y lo he conseguido porque estuve en Mira quién baila. O sea,
efectivamente,
ya,
tú ya lo has conseguido.
Yo lo he conseguido, entonces estoy muy contenta. Lo de bombero como que no, pero es muy bonito ser bombero. O sea, sí. Es que yo no tengo esa fuerza tan enorme y el que tiene que tener un bombero. Y sobre todo estar súper en forma. ¿Y tú, Mikey, qué quieres?
¿Qué quieres ser de mayor, Mikey?
Joder, yo recuerdo que de pequeño quería ser notario porque quería estar podrido de dinero.
Oye, me encanta. Es que había oído que ganaban mucho.
Me encanta, claro, Mikey. Me encanta, Mikey.
Le dije a mi padre, yo quiero ser notario, papá, porque yo le quiero comprar a mamá un mi madre siempre ha querido un Audi TT. Y entonces yo le decía, mamá, yo me voy a hacer notario y te lo voy a comprar.
Me muero, qué divertido. ¿Y por qué no te hiciste notario? Porque hubieras podido perfectamente.
Porque a mí eso como que de estudiar y trabajar no
me da miedo. Pues te quedas sin el Audi.
Ya, sí, claro.
Bueno, vamos a pedir que nos pongan música bonita porque vamos a hablar de Pierre Cardin, el diseñador que cambió la moda para siempre, que falleció el pasado martes a los 98 años, ya está bien, ¿eh? Frisando los 100.
Qué bárbaro.
Qué vida tan fecunda en un hospital de París.
Pourquoi pas moi? Je fais très bien.
Me encanta la música es francesa, en París murió, pero nació un 2 de julio de 1922 en Viaggio di Cafalta, en la región del Véneto,
de Venecia,
en
sí,
Italia,
sí,
sí. Efectivamente. Se trasladó a París, empezó además a trabajar con los más grandes.
Se trasladó con su familia, porque sus padres no en Italia no tenían mucho por venir. Y se fueron a París cuando él era muy pequeño, tenía creo que 12 años, y realmente fue un hombre extraordinario, Cristina, pero un hombre extraordinario, con un sentido del negocio, con un sentido de hacer de la moda, el pré-apocté, de que la moda pudiese ir a todos, porque él empezó trabajando con los más grandes, ¿no? Con Jean Paquin y con la Schiaparelli. La Schiaparelli era lo más, era la abuela de Marisa Berenson. Y después conoció a Jean Cocteau, hizo también para La Bella y la Bestia todo el vestuario y le fichó Christian Dior en el 47. Y él, que era jefe de taller, fue el creador de la chaqueta bar, del New Look. Antes siempre decimos, fue Dior.
¿Qué es la chaqueta bar?
Pues una chaqueta muy emblemática de Dior, que está muy, 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 muy entallada a la cintura y luego le sale como unos vuelitos, como si fuera la cadera, ¿no? Una chaqueta muy femenina que este año Dior la ha vuelto a editar en punto, que es muy difícil. Han hecho una obra de arte con esa chaqueta realmente.
¿Y de qué colores era?
¿De qué colores? Bueno, con la base de la chaqueta bar han hecho cantidad de colores. Yo tengo, por ejemplo, en negro esta última de punto que la he conseguido como una pieza especial, pero también hay en Príncipe de Gales, en Pata de Gallo, pero fundamentalmente en negro y en gris eran los colores que más hicieron. Pero uno de los grandes méritos de Pierre Cardin fue su sentido del negocio. Él empezó luego poniendo su taller de alta costura, estuvo en la Cámara de Comercio, esta maravillosa, la Cámara Sindical de la Alta Costura de París, pero luego le echaron porque como empezó a hacer pré-à-porter, ya dijeron no, fuera de la cámara de la alta costura.
Es que hay que recordar que todavía, mi madre lo cuenta siempre, en los años 50, la gente acudía a la modista y se hacía todo en casa, claro, de tal modo que el prêt-à-porter, que en definitiva es el listo para llevar, moda que compramos actualmente, con sus tallas, etcétera, pero que no requiere de modista personal, pues era una novedad revolucionaria.
Sí, pero la cámara de alta costura consideraba que era un horror hacer eso, por favor. Y el gran mérito de Pierre Cardin fue diversificar todos sus productos y extenderlos por todo el mundo, porque yo creo que con él empezó a abrirse tiendas con franquicias, ¿no? Que era algo desconocido. Y otra de las cosas importantes, él compró Massims, ese restaurante tan emblemático que está en la Rue Royale de París. Lo compró.
O sea, que le dio también por la restauración.
Claro, es que era un hombre todoterreno, ¿no? Y luego abrió varios Massins por el mundo, en Tokio, en diferentes ciudades. También te digo que Massins perdió su encanto, porque cuando lo compra alguien y no lo cuida con ese mimo, lo que era Massins, que era un símbolo en París, luego fue decayendo bastante. Porque claro, él con su sentido del negocio, pues ya pasa con muchas firmas maravillosas que luego cuando las compra un gran emporio se van al garete. Pues eso pasó con Massins.
Oye, te iba a preguntar por una afirmación que he leído. Dice, Pierre Cardin está considerado con Paco Rabanne y André Cugés como inventor de la moda futurista, como
cierto,
el famoso
totalmente.
Vestido burbuja. ¿Eso qué es?
Pues fue un vestido que es lo que le dio a él realmente un gran éxito. Pues era como una burbuja así, redondo, ¿sabes? Pero sí, sí, hacía una moda. Para mí, el gran personaje de la moda futurista fue Cugas. Y también Paco Rabanne, nuestro Paco Rabanne español. Porque Paco Rabanne hacía maravillas con piezas metálicas. Era realmente la mujer galáctica del futuro. Y ahora que me lo has dicho, se me vienen a la cabeza todos esos vestidos de Cugas que a mí me volvían loca y nunca pude tener ninguno. Fíjate, es de los modistas que nunca he conseguido. Y le conocí. Y este también, Pierre Cardin también, pero no era tan auténtico en ese sentido.
Oye, me
de todas maneras,
digas,
mi gran admiración por él.
Me encantó que digas Paco Rabanne, porque yo siempre digo como Paco Rabanne, o sea, como afrancesando el nombre, pero en realidad es un español.
Era de pasaje, si se apellidaba Rabanera. Entonces yo por eso digo Paco Rabanne, no Paco Gabán.
Paco Rabanne,
pero
fíjate.
Pero era Rabanera su apellido. Y luego lo afrancesó y se fue a París y ha sido uno de los grandes y sacó un perfume que tú a lo mejor lo recuerdas que ha sido mítico.
Bueno, sigue.
Sí, una maravilla. Sí.
Dice que Pierre Cardin, dice, a partir de la década de los 70 fue el primero en combinar piezas muy cortas y largas hasta los tobillos.
Sí.
Qué curioso,
sí, además,
eso no se hacía antes.
No, porque sus vestidos cortos, que normalmente los llevaban con botas altas, eran muy geométricos, era como una pirámide, ¿sabes? En forma piramidal. Y eso, con ese diseño, también lo tenía hasta los pies. Pero siempre muy, muy moderno, muy con un diseño.
Anda, pues se parece al de la Lala de Maciel. ¿Sabes cuál?
Bueno, ese era de Cugés.
Ah,
claro,
mira.
Otro
desde turista. Luego son vestidos ese como que llevó Bárbara Streisand, que llevó Lauren Bacall, que se nos han quedado en la memoria, desde luego.
No, estos eran unos genios a la hora de diseñar, porque cambiaron todas las esquemas de la moda así como más rococó y más puesta y más cursilona para su mentalidad, pues empezaron con la moda muy geométrica, en todo, en los estampados y en la forma, como te digo, una forma triangular, más estrecho en los hombros y más ancho abajo. Quedaba muy graciosa, es la típica chica yeye, que luego siguió Mary Quant con esto, porque Mary Quant fue otra de las grandes, y nadie la nombra. ¿Y cómo cambió el maquillaje Mary Quant? Con esas pestañas que eran como arañas enormes. A mí el maquillaje de Mary Quant me parecía lo más, ¿no?
Fíjate que la fortuna de Pierre Cardin, del que hablamos hoy porque ha muerto esta semana, se estima en más de 600 millones de euros. Se estimó en esa cantidad en el año 2009. Qué barbaridad, ¿no?
Él fue, ¿sabes qué? Fue pareja de Jean Mogot, de la gran Jean Mogot.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo, fíjate que es una de las cosas que no me pegaba nada, porque Jean Mogot era como un poco de la izquierda divina, muy progre.
De la gauche divine, sí.
Sí, de la gauche divine. No lo he querido decir en francés porque luego me echas la bronca.
No, que te estoy diciendo que me gusta que digas Paco Rabanne. Pero porque es español.
No, por eso, porque no te gusta que diga palabras con anglicismos o francesas, porque claro, tampoco todo el mundo tiene que entenderlo, ¿no? Pero sí, era una pareja que aparentemente era un poco atípica, pero fíjate, nunca se puede.
Bueno, vamos enseguida a contaros más cosas, entre otras cosas esa historia fabulosa de la loba de 57.000 años que ha aparecido descongelada y que sin duda Fernando Mirones nos detallará. Pero hacemos un alto.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vera, tengo 5 añitos y yo creo que los camellos nos van a traer juguetes y le vamos a dejar que se limpien los caminos, las patitas bien frotadas y Gaspar y Melchor y Baltasar que se laven las manos primero y a los camellos le ponemos agua o zanahorias o galletas, le ponemos leche en una bandeja a los reyes magos y le voy a poner a los reyes magos gel hidroalcohólico.
Ay, 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 que me la como, por favor.
Que se limpien las patitas.
Y todo, y qué monada, dice, y que se laven las manos. Fíjate cómo están de concienciados los niños. Y gel hidroalcohólico.
Qué rico son. Bueno, pues vamos a saludar a Fernando Mirones, que además de ser nuestro biólogo y divulgador, tiene unos cuantos documentales en los que estudia la especie de los canes, de los perros. Fernando, muy feliz año.
Muy feliz año, Cristina, Carmen. Feliz año
¡qué
nuevo.
Bien oírte!
Empezamos bien con mis queridos lobos. ¡Qué maravilla!
Efectivamente, tenemos que hablar de que en 2016 un hombre que se dedicaba a buscar oro en las grandes concentraciones de hielo de Canadá encontró una reliquia en una parte que anteriormente había estado congelada en las minas de Klondike, en el Yukón canadiense, porque él estaba habituado a encontrar huesos, trocitos de animales, y esta vez, sin embargo, su hallazgo fue mucho más interesante. Cuéntanos, Fernando.
Bueno, el bueno de Neil Loveless se encontraba, nos imaginamos, con su camisa de cuadros intentando buscar en el permafrost, que ahora os digo lo que es el suelo congelado, buscando fósiles, huesos, porque se venden muy bien y se pueden donar muy bien a museos, en esta zona que es, nos la imaginamos, de Jack London, ¿no?, de donde falleció lamentablemente nuestro querido Félix Rodríguez de la Fuente, muy cerca, en Yukon, en el río Klondike, cuando de pronto vio, ellos lo que hacen es derretir el permafrost con agua, y entonces encontró un objeto muy extraño que salía de allí, que lo vio bastante pequeñito, y cuando se acercó y se fijó, descubrió otra historia que había empezado hace 57.000 años, porque esto era una pequeña cachorrita de lobo, una lobita, una lobezna, que tenía, luego se supo, 8 semanas de vida, y que estaba, fijaos, en perfecto estado, porque es una momia, es... estos animales que quedan en el hielo, congelados, igual que en nuestro congelador, con su pelo, sus dientes, con absolutamente todo. Es decir, no es un fósil, es algo que al descongelarse prácticamente es como si se hubiera muerto hace un rato. Y este fue el gran descubrimiento que rápidamente llamó al gran Zazula, que así se llama, el paleontólogo del gobierno del Yukon, y se dieron cuenta de que era un hallazgo increíble, ¿no? Y rápidamente... Esto fue en 2016, como bien has dicho, avisaron a la Universidad de Iowa, que es lo que hay que hacer, no quedarse las cosas, a la paleontóloga Julie Mitchen, que ha hecho un estudio que acaba de salir y que es alucinante.
Fíjate, ¿eh? Yo no sé si habéis visto las fotografías, pero parece una estola de pelo marrón, porque se conserva todo el pelaje, que yo me imagino que esto habría que congelarlo inmediatamente después de haber sido hallado, porque si no se estropearía.
Claro. Sí, lo mantienen rápidamente en una temperatura no tan baja como la que tenía y con una joya, porque realmente es el cachorro de lobo, bueno, el lobo más antiguo y más completo jamás encontrado. Y es una maravilla, porque se pueden hacer, fijaos, haciendo el estudio, es cuando han averiguado que tiene 57.000 años.
Pero es qué barbaridad, Entonces los lobos, fijaos, son una raza de las más antiguas del mundo, ¿no? O muy antigua.
Bueno, tenemos que aquí lo que es interesante es que nos acordemos de nuestros amigos los perros, que son lobos, porque son la misma especie. Y fijaos que esta lobita estaba recién destetada y se le cayó, parece ser, el suelo, se le hundió el suelo en su cueva y murió rápidamente. Ella no sabía que tantos años después le iban a poner el nombre de Zur. Le han puesto ese nombre los indios de la zona, que son los Trondek, en la lengua Han, y Zur significa lobo. Por eso los lobos y los perros, que son el mismo animal, son tan especiales para nosotros. ¿Vosotros sabéis que el primer ser vivo domesticado por el ser humano fue el perro?
Sí.
No fue ni ningún otro animal, y que además fue en Europa, según últimos descubrimientos, y fue hace casi 32.000 años. Es decir, mucho antes de la agricultura. Y sabéis que un estudio de Science dice que los lobos se domesticaron solos, que ellos vinieron a nosotros cuando cazábamos y que los que eran menos tímidos, los que se atrevían a interaccionar con esos primates que éramos nosotros, fueron los que poco a poco se quedaron a vivir. Es decir, no los domesticamos nosotros, fueron ellos los que vinieron. Y se piensa que desde entonces hemos tenido humanos y perros y lobos una coevolución, y es la mirada. ¿Sabéis que la mirada de tu perro te produce oxitocina? Cuando un humano y su perro se miran, se produce oxitocina en ambos, que es, como sabéis, la hormona de la paz y del placer. Por eso vemos a veces tanta gente solitaria o mayor que vive sola, que por su perro haría cualquier cosa, porque su mirada... Bueno, pues esta relación viene desde antes de Zur. Desde después de Zur, perdón. Zur es anterior. Y lo importante es que esta lobita nos ha enseñado un montón de cosas. Y ahora se pueden hacer estudios que antes eran imposibles. Ahora,
te iba a preguntar, Fernando, si los lobos que tú conoces también eran muy distintos de los de hace 50.000 años, como esta loba.
Sí, esta Zur, bueno, muy distintos no tanto, esta Zur no proviene de los lobos actuales, han hecho el estudio con el genoma mitocondrial, sino que viene de los lobos antiguos, que eran bastante más grandes y eran los que pasaron desde Asia a Norteamérica, ¿no? Esta la encontraron en Canadá. y eran más grandes y sí se cree que tenían más o menos el mismo comportamiento que ahora. Por eso nos llevamos tan bien, porque los primates y los lobos somos de manada, somos de grupo y nos hemos mezclado completamente, ¿no? Y esto es lo que una de las cosas que nos enseña. Fijaos que Thur, el análisis de isótopos, os digo así palabras de vez en cuando que aunque no se entiendan, se vea que se han aplicado aquí técnicas increíbles, ¿no? Nos dicen que comía pescado en su corta vida, porque tenía 8 meses la pobre, la acababan de destetar, pero parece ser que comía salmón de esa zona del río Klondike, donde ya los buscadores de oro de todas las películas de Jack London y de, bueno, las películas, las novelas, ya encontraban huesos muy extraños en toda esta zona. Es la típica zona de colmillo blanco, ¿no? De los grandes relatos. Y fijaos que se ha visto que comía salmón y a través de 10 folículos pilosos, o sea, de su pelo, que está perfecto, hombre, un poquito greñoso, sí, que está como cuando volvemos a las 8 de la mañana de una fiesta, pero está bien, ¿no? Han sacado 331.000 lecturas génicas, o sea, es impresionante. Y lo han comparado con 29 lobos actuales y han conseguido sacar todas estas conclusiones que son muy buenas para hablar de lo que ocurría en la edad del hielo. Fijaos, porque esto es como una biblioteca viva donde podemos ver qué pasaba allí y cómo eran estos animales.
¿Y qué era? ¿Una época de glaciación o es que coincidió que era invierno? Porque como en el mundo ha habido épocas de glaciación y épocas de calor.
Sí, era época de era la edad del hielo, era cuando más hielo había. Pero sobre todo en estas zonas del norte que siguen estando así, donde está este permafrost, ¿no? Que es interesantísimo porque es el suelo congelado este que habréis oído alguna vez, que como se está descongelando poco a poco, aparece de pronto pues un mamut, aparece un bisonte antiguo.
No es la primera vez, porque en los relatos clásicos de los autores clásicos romanos se relata cómo en algún caso aparecieron, por ejemplo, pequeños mamuts y tal, y se los cocinaron y se los comieron.
¿De los congelados?
Sí, salieron del hielo y estaban en tan buen estado que en algún caso se sirvieron en algún banquete, los muy bestias lo que hicieron.
Bueno, es que los romanos eran muy de comer guarreridas, pero no creo que les sentara muy bien. Pero sí es verdad que los cráneos de los mamuts, que cuando se ve un cráneo, si la gente que lo busque después en internet, parece que tienen un agujero en el centro de la frente y es uno de los orígenes de los mitos de los gigantes de un solo ojo, ¿no? Porque al encontrar los cráneos se pensaban que eran de un gigante mitológico, claro. Imaginaos esa gente cuando veía, porque un bloque de hielo, el permafrost es más sucio, pero un bloque de hielo con un mamut dentro es que se ve como si estuviera metido en cristal. Es una cosa impresionante. Y claro, estos van a ir apareciendo cada vez más y los estudios que se pueden hacer ahora, ya no nos los comemos, son bastante más detallados que los que se hacían antes, ¿no?
Pero yo te quería preguntar...
Sí, dime.
Perdón. El lobo es un animal realmente agresivo que nos puede producir mucho miedo, que ataca al ser humano o solo en circunstancias muy determinadas. Porque uno siempre se imagina en la nieve rodeado de una manada de lobos que te pueden agredir. Y no sé, hablando de los lobos, parece que sean seres animales buenísimos.
Domésticos. Sí. Peluchines.
Claro.
No, yo cuando he estado rodando los lobos, pues una zona cercana donde ha aparecido Thur, en Yellowstone, y he estado en España también, yo nunca he tenido ningún problema con ellos porque ellos son, como os he dicho antes, el mismo animal que el perro. El perro y el lobo es Canis lupus, es la misma especie. Y ellos, como todo animal, cuando tienen hambre y en las zonas del norte, esas películas que vemos que están pasando hambre, es posible que pueda haber ataques, pero normalmente son animales que se comportan de una forma igual a nosotros. Siempre he tenido más miedo de las personas en estos lugares que de los lobos.
Oye, Fernando, por último quería yo preguntarte por una costumbre del lobo que tiene muy disgustados a los ganaderos españoles, que es que mata por placer. ¿En qué sentido? Entra en un gallinero y no se come solo una o dos gallinas las que necesite para comer, es que mata a todas. Se entra en un redil y lo mismo. Mata a todo lo que encuentra sin necesidad de comérselo.
Sí, la pregunta es extraordinaria porque viene directamente enganchando con Zur. Es en esta época, en la edad del hielo, cuando los lobos tenían muy pocas oportunidades de cazar, cuando encontraban una manada de ciervos, de megaceros o de guapitís. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que matar todos los que pudieran porque luego permanecían la carne congelada. Entonces, en vez de matar uno para comer, mataban 5, 6 o 10 y lo dejaban en su congelador, en su nevera particular. Desde entonces proviene esta costumbre. Entonces, fíjate, claro, cuando los lobos se encuentran con un rebaño de ovejas, hacen lo mismo que hacían los padres de Zur, que es matar todas las que puedan para poderlas comer durante los meses siguientes. Fíjate. Digamos que genéticamente conservan esa costumbre. Entonces no es por
puro
placer,
instinto, sino es, ¿no?
Claro, no, es simplemente para que les quede carne guardada, claro, como hacemos nosotros la matanza y hacemos los chorizos y la guardamos para los meses siguientes.
Bueno, pues si os parece, vamos a hablar de otra cosa muy antigua, y es que el duque de Edimburgo va a cumplir 100 años y se niega a celebrar ese centenario, el esposo de la reina de Inglaterra. Bien. Querido Fernando Mirones, tengo que darte las gracias por estar con nosotros en este primer fin de semana del año 2021. Gracias de verdad.
Estamos de estreno con lobos y me tengo que despedir con mi despedida habitual, que es un aullido.
Venga.
¿Así? A ver.
Un aullido, yo siempre digo un aullido.
Ah, que dices un aullido, creí que ibas a aullar.
Ah, pero no aullas.
No aullo, no. Digo, en vez de decir adiós, digo un aullido.
Un aullido de feliz año.
Feliz año nuevo.
Pues no me lo podía creer, pero el duque de Edimburgo, querido Mikey de Toro, va camino de los 100 años.
Sí, sí, vamos, es que le quedan días para cumplirlos y
efectivamente... ¡Qué familia, eh!
¿Verdad que
qué
sí,
familia,
Carmen?
Yo tan longeva, yo no sé si será el té que toman...
Sí, es que se cuidan
manera,
mucho.
En esa familia
se cuidan
que viven
mucho.
Que no hay manera. No, pero este ha llevado una vida loca, loca, ¿eh? No te creas tú... Bueno, lo que pasa es que no ha trabajado mucho ni se ha gastado demasiado.
Yo creo que claro, ha sido la falta de estrés en la vida lo que al final le ha dejado que los 100 años sean bien cumplidos, porque además una de las cosas muy sorprendentes de que no quiera celebrar públicamente su cumpleaños, su centenario, es porque dice que no quiere que le vean en el estado en el que está. Él se rompió la cadera, ha tenido varias visitas al hospital en los últimos años y claro, ahora que le vean en público...
¡Qué coqueto! Mira,
claro,
este que se
Muy bien.
Y ahí efectivamente muy Cristina bien. Ha dado con la clave. Es que él ha dicho que por orgullo y coquetería no quiere que en público se le vea, pues eso, con el bastón, con el un poco
muy
el estado más...
Hombre, muy bien, no sé qué decirte, porque envejecer con dignidad es una cosa hermosa.
Sí,
bueno,
claro.
Pero si a él no le apetece, él ha sido un hombre espectacularmente guapo y buena pinta, y ahora si se encuentra decadente, pues no le apetece que le vea tan
padre
gente.
Lleva bastón y está más guapo con bastón
claro,
que sin él.
La cuestión es que no
pero
deja
bueno,
de serlo,
que cada
Carmen.
Uno es cada uno.
Eso sí,
¿eh?
Eso sí. O sea, a él hay que respetarle, claro. Pero que ande con bastón o un poco más cojo que lo habitual, no quita que tenga un porte el que
pero
ha tenido
seguro,
siempre.
Menudo glamour añade el bastón.
Seguro que estará... Pero si hasta hace 2 años conducía, ¿no? ¿Os acordáis que tuvo
un accidente de tráfico? Que
le pusieron a escurrir porque decía, pero este señor, ¿qué hace conduciendo
claro.
un todoterreno?
Pero bueno, entonces ha decidido que su 100 cumpleaños lo va a pasar como lleva pasando los últimos años desde que en 2017 dejó la vida pública, que es en el campo, lejos del Palacio de Buckingham y de todas las cámaras que le puedan sacar una foto para que no se le vea como él no le gusta que se le vea.
Date cuenta. Oye, y se han preguntado mucho los medios, perdóname que te he interrumpido, Carmen.
No, nada, te decía que la reina Isabel le consentirá todo lo que él quiera porque le adora.
Por supuesto.
A pesar de todo. Digo a pesar de todo porque ha sido muy infiel. Bueno.
Que se ha especulado mucho sobre dónde pasaría las fiestas Enrique Ponce, si con su exmujer, Paloma Cuevas, o con su novia, con Ana Soria.
Claro, porque es que yo creo que lo hemos repetido ya en este programa muchas veces. De hecho, ha sido la propia Carmen la que nos ha dicho muchas veces que no va a haber una reconciliación, que es a todo lo que apunta. Pero claro, Ana Soria estaba preocupada porque ha habido muchos medios que durante estos días estaban diciendo, bueno, si Enrique Ponce vuelve a casa por Navidad con las niñas, con Paloma... habrá una posible reconciliación. Y parece que ha habido una especie como de batalla, por llamarlo así metafóricamente, entre Ana Soria y Paloma Cuevas. Porque, claro, Ana Soria no veía con buenos ojos que Enrique Ponce estas Navidades las pasase en familia. O eso es lo que nos cuenta
Locke. ¿Cómo que no? Es que eso es lo lógico. Es que esta chica no se ha enterado todavía que Enrique Ponce sigue estando casado, que tiene una familia y que a ella la adora, pero que su familia y sus hijas, lógicamente, tendrán que pasar Navidad o por lo menos dividirse.
Es ahí
pero,
donde...
pero esta Ana Soria siempre está marcando terreno, ¿no? Como si ella fuera la legítima. Y de momento no lo es.
No, no lo es. Y además eso es un poco, Carmen, lo que tú has dicho, el motivo por el que Ana Soria estaba preocupada, y es que Enrique Ponce todavía no ha dado ninguna indicación de que vaya a firmar el divorcio definitivamente. Entonces está, digamos, un poquito asustada, es lo que nos cuenta Locke, con que haya ahí efectivamente una puerta abierta a una futura reconciliación entre Paloma Cuevas y Enrique Ponce. Aunque todo apunta a que no, aunque todo apunta a que no, que nunca se sabe lo que puede pasar, Ana Soria ha querido atar bien bien a su novio, y entonces han estado estas Navidades, desde Nochebuena, subiendo fotos pues de amorcito, de una foto de la espalda de Enrique Ponce, de los dos juntos, le han dado a Enrique Ponce
absurdo,
una oreja de oro,
¿no?
Y entonces se la ha dedicado a Ana Soria porque se quieren un montón, y esas cosas que hacen hoy en
pero
día.
Pero todo eso, yo pregunto, Cristina, ¿por qué hay que hacerlo públicamente? Si tú sabes que tu novio te quiere y pues tú le quieres a él,
Carmen, es,
no tienes por qué todos los días estar haciendo demostraciones.
A mí no me preguntes porque es que no lo entiendo. Bueno, pero es que este señor tiene 50 años.
Ya, ya, bueno, pero está saliendo con una chica de 20 y
pues razón de más para que ella no tenga miedo de que él se pueda ir o cansar, ¿no?
No lo sé.
Porque ella debería estar muy segura y da la sensación de que no, que ella tiene bastante miedo, que esté de repente de la espantada.
Oye, no, y Meghan y Harry, querido Mikey, triunfando con su primer podcast, ¿estarás contento?
Yo estoy empezando, ya no lo sé muy bien, es que además estoy empezando
te estás
ya...
hartando.
No, a ver, dejadme que me explique.
Me vas a dar la razón,
Mikey. No voy a dar, ni te la voy a dar a ti ni me la voy a dar a mí, porque es que empezando a ver la serie de The Crown, es que te das cuenta de la absoluta... Bueno, iba a decir una salvajada, de lo podrida que está esa familia en algunos momentos, y es que yo ya no sé lo que pensar. Entonces, lo que me da la sensación, voy a explicar primero la noticia, más que dar mi opinión, que no creo que le importe a nadie, que es que Meghan y Harry efectivamente siguen buscando métodos para ganar dinero, para hacerse ver, para tener un poco más de proyección social en Estados Unidos, y entonces han decidido que su primer podcast, que está colgado en una de las plataformas de música más famosas del mundo, haya sido sobre, bueno, lo contentos que están, lo muy felices que son con su hijo Archie. De hecho, han tenido a muchos invitados, entre ellos, por ejemplo, Elton John o James Corden. James Corden es un presentador de Late Night Show de allí de Estados Unidos, pero también han querido poner las primeras palabras de su hijo Archie en directo, en antena, en el podcast grabado, digamos, diciendo pues feliz año y os quiero mucho y cosas así. Y entonces están aprovechando todo lo posible este revuelo mediático que han, bueno, que traen de cola desde que han salido de la familia real, y el primer podcast, la verdad, que les ha salido muy, muy, muy bien. Fenomenal, vamos.
Bueno, pues nada. Y lamentar, porque lo ha contado Susana Griso, nuestra compañera de Antena 3 en Hola, que se separa, que se rompe el matrimonio con su marido.
Sí, utilizaban esta semana una palabra que ha sido muy repetida, que ha sido desgaste. Después de más de 20 años de matrimonio, efectivamente 23 concretamente, se separan y se ha publicado esta semana. Y se ha publicado esta semana, además.
Pero es que...
Dime, Carmen, Didi. No, sí. Di tú.
No, que a veces hay un desgaste, porque Susana trabajaba mucho, Susana durante la semana estaba aquí y se iba los fines de semana a Barcelona, entonces parece una tontería, pero cuando los matrimonios no conviven mucho tiempo, pues al final más que desgaste es un poco olvido casi,
pues sí, además,
de no cuidar el amor el día a día.
De aquí, como en todas estas separaciones, la pena es efectivamente por eso que había dicho Cristina. Tienen tres hijos, claro. Son Jean, de 17 años, Mireia, de 14, y una niña que adoptaron que se llama Dorchette, en Costa de Marfil. De hecho, un proceso de adopción que fue muy largo, muy costoso. Fueron 8 años esperando hasta que les aprobasen la adopción de un niño en la Costa de Marfil. Y además, si era poco con esto, los últimos años de Susana Griso, desde 2017, que falleció su madre, y en 2018 perdió a su hermana, no han sido fáciles. Así que bueno, esto tampoco es la mejor noticia para la presentadora de televisión y tampoco para el productor, para Carles Torras. Y
creo que la niña está adoptada, lo está pasando muy mal con la separación.
Normal.
Bueno, Lomana, ¿a ti te gusta el Divo, el grupo?
pero tampoco me vuelve loca.
Pues vamos a recibir a Carlos Marín, uno de los cantantes de nacionalidad española, evidentemente, de este grupo.
Bueno, ya ha metido la pata, ¿no?
No, ¿por qué? Oye, no, cada uno tiene...
Que me gusta normal. O
sea, normal. A mí también me gusta normal. Y te deseo muy feliz año, Carmen Lomana.
Yo también. Siempre.
Un abrazo,
brindemos,
amiga,
por la vida y por la salud y por todo.
Feliz año, Carmen.
Vale, un beso, que os quiero mucho.
Igualmente.